Bueno, santos, estamos en el segundo mensaje de esta conferencia. Quiero compartir el tema general porque es muy importante. El tema general es Noé, Daniel y Job, modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida, con miras a cumplir la economía de Dios. En el último mensaje, por si acaso no estabas ahí, tenemos que ver este principio. En el otro mensaje, en el bosquejo, dice, los 66 libros de la Biblia tienen un único propósito, que Dios en Cristo y por el Espíritu se imparta a nuestro ser para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y le expresemos. Entonces dice, este debe ser el principio que gobierne nuestra vida. Me gustaría leer un poco de este libro, Visión del Recobro del Señor, del entrenamiento de los ancianos, libro 2, es al final del libro. Sería bueno si lo podías leer. Yo solo voy a leer un poco. Y cuando volví a leer eso, estoy tan agradecido que el hermano Lee nos dejó eso para el futuro. Y esto es lo que dijo. La Biblia entera fue escrito del Dios que se forja en su pueblo redimido para ser su disfrute. Son innumerables las aplicaciones que podemos hacer a partir de este principio al interpretar cualquier pasaje del Nuevo Testamento. Así, el mensaje que usted presenta, no importa en qué pasaje esté basado, será muy enriquecido. Tu mensaje y tu ministerio serán diferentes. En usted operará un principio intrínseco que lo regirá en todo lo que usted habla, enseñe y predique. Esta es mi carga. Tan solo leer un estudio vida para extraer del mismo algunas ideas y títulos que nos permiten elaborar nuestro mensaje no tendrá efecto alguno si este principio no ha llegado a ser parte de nuestra constitución intrínseco y si este no se ha convertido en una visión que nos regula. Puede ser que usted tiene ojos para leer la Biblia y mente para entenderla, pero no tiene la llave que le da acceso a la palabra. Necesito, por tanto, obtener. Ahora, un poco más adelante, nuestro hermano dice lo siguiente. Dice que algunos dicen que no es necesario venir a escucharme porque siempre estoy enseñando y predicando lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con esto. Escucha, lo único que sé cocinar es carne de res. Así, lo que cocino y sirvo es siempre carne de res, aunque de diversas maneras. A veces como un asado, otras como hamburguesa, y a veces incluso guisada a la manera china. Todo lo que sirvo es carne de res. Carne de res es la única llave maestra que poseo y no sé utilizar sino carne de res. ¿En qué consiste esta carne de res? Esta carne de res no es otra cosa que el propio Dios triuno procesado. Algunos cocineros chinos jactan que tienen 20 distintas maneras de cocinar algunas cosas. Por la misericordia del Señor, puedo jactarme ante ellos de que conozco cientos de maneras de cocinar mi carne de res, pues ya he compartido más de 2,000 mensajes. Todos los mensajes son simplemente diferentes maneras de cocinar lo mismo. El Dios triuno que se forja en su pueblo redimido. Entonces dice, esto es la Biblia y ustedes necesitan la llave para abrirla. Así podrán decir que todas las páginas de la Biblia son iguales. Y ahora dice al final, para discernir este asunto debemos ser regidos por el principio básico de esta visión y ver que el Dios triuno debe ser la esencia misma de todo mensaje que demos. Solamente esto contribuirá al cumplimiento del propósito de Dios. Solamente esto nos guardará de ser distraídos. Y solamente esto hará que seamos guardados en unidad desde hoy hasta por la eternidad. Esto es extraordinario. Gracias, Señor. Esto es nuestra esperanza en la obra del Señor. Es lo que queremos hacer. Siempre utilizar esta llave y vivir por este principio. Ahora, la razón que empecé este mensaje de esta manera es quería enfatizar otra vez que tenemos aquí Noé, Daniel y Job, y quizás podemos pensar por qué estos tres personas están Job y Daniel y Noé juntos. El contexto, como decimos en el primer mensaje, es que Dios estaba trayendo todos sus juicios sobre Jerusalén. Y lo que dijo era esto. Esto es cuando tenemos Noé, Daniel y Job. En Ezequiel 14, 14, dice: aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieron en medio de ella, en Jerusalén, ellos por su justicia solo librarían sus propias almas. Y ahora versículo 20. Bueno, voy a repetir 14. Aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieron en medio de ella, ellos por justicia solo librarían sus propias almas, declara el Señor Jehová. Y 20. Aunque estuvieron en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, declara el Señor Jehová, no podrían librar a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias almas. Vimos en el primer mensaje, y quiero que entendamos eso, que como dice en Romanos 2, el primer bosquejo, las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se imparte a sus elegidos a fin de llevar a cabo su economía. Esto es el número Romano 2 en el primer mensaje. Y debajo de esto, dice en el caso de Noé, vemos a Dios el Padre con respecto al deseo que él tiene por su edificio y al plan que ha trazado para obtenerlo, así como su eterna fidelidad al guardar su pacto, su palabra. B dice en el caso de Daniel, vemos a Cristo el Hijo como la centralidad y la universalidad del mover de Dios y su segunda venida como el Hijo del Hombre. Los versículos 6 de Daniel que tenemos nos muestran eso. Y letra C dice, en el caso de Job, vemos a Dios el Espíritu, quien realiza una obra transformadora a fin de llevar a cabo lo que se esconde en el corazón de Dios, para que nosotros podamos ganar a Dios y llegar a ser Dios en vida, en naturaleza y en apariencia externa, mas no en la deidad, con miras a la expresión corporativa de Dios. Podemos ver, cuando miramos a estas tres personas, Noé, Daniel y Job, tenemos la llave y el principio que gobierne para interpretar por qué estos tres nombres están juntos. Y cuando vemos al ministerio empresa, es muy claro que con Noé tenemos Dios el Padre, con Daniel tenemos Cristo el Hijo, y con Job tenemos Dios el Espíritu. Y todo es para que el Dios triuno se puede transmitirse a nosotros para llevar a cabo su economía. Ahora, el título general, otra vez, es modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. Y una cosa más quiero enfatizar del primer mensaje. Esto es, el Señor Jesús solo recibe a casos imposibles. Si tú sientes que tu caso es imposible, tú puedes ser un paciente del Señor. Él es nuestro médico y Él no acepta casos que no son imposibles. Imagínate si un doctor puso un cartel en su clínica y decía, solo casos imposibles aceptados. Él no recibiría mucho negocio. Pero miramos, por ejemplo, Lucas 18, con el joven rico. Él fue al Señor y dijo, ¿cómo puedo heredar vida eterna? El Señor dijo, bueno, tienes que guardar los mandamientos. Y él le habló 5 mandamientos. Y el joven dijo, estos he guardado desde que era joven. Entonces el Señor le dijo esto. Y cuando oyó eso, el Señor le dijo, aún te falta una cosa. En otras palabras, tú, toda tu vida has estado haciendo eso en tu propia fuerza. Pero a pesar de todo, todavía te falta una cosa. Santos, si estamos viviendo nuestra vida cristiana por nuestro propio esfuerzo, siempre habrá una cosa con lo cual no podemos vencer. La razón que el Señor le dijo al joven es para que él podía darse cuenta que su caso también era imposible y él no tenía esperanza. Así que el joven se apartó. Tiene que haber quedado, pero no se fue. Y los discípulos dijeron, entonces el Señor dijo primero, es más fácil por un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces los discípulos dijeron, Señor, ¿quién puede ser salvo? Y en versículo 27, el Señor dijo, las cosas que son imposibles con el hombre son posibles con Dios. Santos, nuestro caso es imposible. Gracias al Señor, puede ser imposible que seamos vencedores, su novia vencedora, pero es absolutamente posible con Dios. Y es interesante, cuando vamos a Lucas 19, versículo 2, dice que he aquí un hombre que se llamaba Zaqueo y era un recaudador de impuestos y rico. Era rico como el joven en 18, Lucas 18. Pero el Señor estaba demostrando en Lucas 19 que es posible con Dios. Es imposible con el hombre, pero es posible con Dios. Para ser un cristiano y un vencedor, no es simplemente difícil, es imposible. Solo el Dios triuno procesado, consumado, viviendo en nosotros, como el Espíritu todo inclusivo, puede ser un cristiano y un vencedor. Tenemos que acordarnos de eso constantemente. Tenemos que contactar, ejercitar nuestro espíritu para contactar el Espíritu todo inclusivo en nuestro espíritu como Dios triuno procesado y consumado. Él es el vencedor en este universo. Ahora vamos a empezar el mensaje 2 a Noé. Y el título dice, Noé, la vida y obra que pueden cambiar la era. Esto es lo que queremos tener. Queremos tener una vida que puede cambiar la era y queremos tener una obra que puede cambiar la era. Y quiero hablaros algo del ministerio que para mí es maravilloso. Simplemente lo voy a hablar. Dice, nuestra vida es nuestra obra. Y nuestra obra es nuestro mover. Nuestra obra es nuestro vivir. Y nuestro mover es nuestro ser. Así que esto, lo que quiere decir esto es que lo que más importante de todo en nuestro servicio es nuestra persona. Nuestra vida debe ser nuestra obra. Nuestra obra debe ser nuestro vivir. Y nuestro mover debe ser nuestro ser. Esto era como era con el Señor Jesús y con el apóstol Pablo. Hay unos versículos que tenemos de Génesis y de Hebreos en cuanto a Noé. Voy a leer algunos de los versículos de Génesis 6. Dice, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dio, dolió en su corazón. Y dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, lo que arrastra y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, versículo 8, uno de los versículos más poderosos en toda la Biblia, que empieza, pero Noé. Cuando tocamos fondo, cuando todo está al bajo de todo, cuando tocamos fondo en los ojos de Dios, en nuestros ojos, siempre hay un pero Noé. Pero Noé halló favor ante los ojos de Jehová. Nuestra traducción dice correctamente favor, pero nuestro hermano nos explicó que esta palabra puede ser traducido gracia. Cuando dice favor, en el Nuevo Testamento decimos gracia. Así que lo podemos decir así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, Hebreos 11, 7, que es uno de nuestros versículos, primero 5 y 6, menciona Enoch. Esto es la persona justo antes que Noé. Y dice, antes que fuese trasladado, esto es antes que fue arrebatado, anduvo con Dios 300 años. Antes que fue trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Santos, tenemos que orar. Señor, antes que voy a estar contigo, antes que tú vuelves, yo quiero tener el testimonio que agrado a Dios. Entonces, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él es. Y hemos visto en el ministerio una definición maravillosa de fe. Fe es creer que Dios es y nosotros no somos. Dios es el único en todo y somos nada en todo. Nosotros creemos que Dios es. Es maravilloso. Esto ya es bastante. Puedes mirar en la cristianización de Romanos. Hay varios mensajes sobre fe que habla de eso. Después de 5 y 6, en 7, dice Enoch y dice, por fe Noé. Hebreos 11 habla de varias personas que todo lo que hicieron era por fe, por creer que Dios es y ellos no. Por creer que Dios es todo y ellos eran nada. Entonces, Noé fue, había sido divinamente advertido acerca de cosas que aún no veían y movido por temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Ahora vamos a leer Romanos 1 en mensaje 2. Vamos a hablar de la vida de Noé que cambió la era. Y Romanos 2, veremos la obra que cambió la era. Romanos 1, la vida de Noé fue una vida que cambió la era. Y tenemos Filipenses 1, 19 a 21. Y Pablo dice que yo sé que para mí esto será mi salvación. ¿Qué es el esto? Para Pablo, el esto hablaba de su encarcelamiento. Cualquier entorno en que nos encontramos ahora es el esto. Yo sé que esto resultará en salvación, en mi salvación. Y ahora venimos con Noé, había algo grande relacionado con salvación que vamos a hablar. Pero salvación aquí en Filipenses 1:19 es de ser sostenido y fortalecido para vivir Cristo por su magnificación, su exaltación. Y según estos versículos, esto es por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y ahora debajo, dice, Dios le mostró a Noé la verdadera situación de la era corrupta en la cual vivía. Y acabo de leer algunos versículos sobre esto en Génesis 6. Dios tenía su evaluación de esta situación corrupta. Esto fue dado a Noé. Y en Mateo 24 dice, los días antes que el Señor viene serán iguales a los días de Noé. Es muy significativo. Y en 2 Timoteo 3 dice que en los últimos días, yo creo que todos sentimos y debemos sentir por lo que vemos en las Escrituras, que los días en que vivimos son los últimos días. Y en los últimos días voy a mencionar alguna cosa que dice, hombres amadores de sí mismo, de dinero, de deleites, más que de Dios. Santos, si la iglesia cae en degradación o si la iglesia despliega la victoria de Cristo, está determinado por qué tipo de amadores somos. Y estos versículos en 2 Timoteo 3, 1 a 5, no están hablando de incrédulos. Están hablando de la condición de creyentes en el cuerpo de Cristo en los últimos días. Santos, tenemos que orar. Señor, sálvame de ser un amador de mí mismo. Debemos negarnos nosotros mismos y tomar a Cristo como nuestra persona y ser su amante. Tenemos que orar, Señor, sálvame de ser un amador de dinero. ¿Sabes? Que no hace falta tener mucho dinero para amar al dinero. Tenemos que orar, Señor, sálvame de ser un amador de dinero. ¿Quién es nuestro verdadero dinero, santos? ¿Quién es nuestra verdadera riqueza? ¿Quién? Es Cristo mismo. Y dice, hombres serán amadores de deleites. Señor, sálvame de ser amador del deleite mundano. Santos, ¿quién es nuestro verdadero deleite? Nuestro verdadero disfrute, nuestro verdadero ocio. Es Dios mismo, incorporificado en Cristo, realizado como el Espíritu. Esto es porque si miramos al Salmo 36, 8 y 9, dice que Dios nos causará beber del río de sus delicias. Así que Él es nuestro placer, Él es nuestro deleite. Y según estos versículos, en estos últimos días, queremos ser amadores de Dios. Ahora, ve, dice en el bosquejo, repite este versículo, pero Noé halló favor o gracia ante los ojos de Jehová. Esto es uno de los versículos más grandes en Génesis. Hermanos y hermanas, esto es porque todos los días tenemos que tomar al Señor como nuestra vida de obediencia. No nuestra obediencia, su obediencia. Si miras en Filipenses 2, Él fue obediente hasta la muerte. Esto es la muerte de la cruz. Y esta obediencia se encuentra en el Espíritu, inclusive en nuestro Espíritu. Tenemos que disfrutar la vida del Señor en su obediencia. Por ejemplo, en Hebreos 4, 16, por su obediencia, tenemos que confiadamente acercarnos al trono de gracia para hallar gracia y recibir oportuno socorro. Señor, para acercar confiadamente al trono de gracia, el trono de gracia es el Señor mismo. Tenemos que entronar al Señor en el centro de nuestro ser todos los días. Tenemos que decir, Señor, te doy el primer lugar en el centro de mi ser hoy. Te doy el primer lugar en mi ser, en mi vivir, en mi servicio a ti. Cuando hacemos eso, lo que ocurre es que la gracia se convierte en un trono dentro de nosotros, hasta el punto de, como dice en Romanos 5, 21, la gracia reine. La gracia que es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute, la gracia reine en nuestro ser. Esto es lo que queremos. Ahora, número uno en el bosquejo dice, cuando Satanás ha hecho lo posible para empeorar la situación, siempre han habido algunos que han hallado gracia ante de los ojos de Dios para convertirse en personas que cambian la era. Tenemos todos estos versículos de Daniel y podremos ver. Vamos a tocar Daniel en el siguiente mensaje. Y en el último mensaje hablamos un poco de Daniel. Un cuadrito vimos de Daniel y Job. En este último mensaje vimos Daniel y sus compañeros. El rey quería que ellos comieran sus manjares, las manjares del rey, que él pensaba que serían vivos y saludables. Pero esta comida fue ofrecida a ídolos. Así que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía el rey. Así que él pidió al jefe de los eunucos que no tenía que contaminarse. En este punto, si léelo en la Biblia, Daniel, porque él tenía una relación tan uno con el Dios triuno. Él recibió mucho favor y compasión con el jefe de los eunucos. Así que a Daniel le dijo, y quiero corregir un error que cometí en el primer mensaje. Daniel le dijo, dame 10 días, pero yo dije 7 días antes, pero es 10 días. Daniel le dijo, danos 10 días para comer nuestra dieta y a ver qué es nuestra situación. Así que lo hicieron. Y después de 10 días, dicen que ellos aparecieron mucho mejor. Su semblante de ellos estaban más rollizos que todos los muchachos que comían los manjares del rey. Esto es maravilloso. Esto muestra que tenemos que comer a Cristo todos los días. Si comemos a Cristo, estaremos saludables. Estaremos vivos. Hasta yo diría, estaremos brillantes, resplandecientes. Ahora en Daniel 9, 23 y 10, 11, el mensajero angélico dice, Daniel, tú eres preciosidad misma. Entonces dije a Daniel, tú eres un hombre de preciosidad. ¿Sabes, santos? Tenemos que tener una ración en nuestro ser que si un mensajero angélico vino a nosotros, es que este mensajero angélico solo estaba dando a Daniel un mensaje de Dios mismo. Él estaba diciéndole a Daniel, Daniel, en los ojos de Dios, aún en nuestros ojos, los buenos ángeles, tú eres un hombre de preciosidad. Tenemos que orar, Señor, hazme un hombre así en los ojos de Dios. Y en 1 Pedro 2:7 dice que a él, a nosotros que creemos, él es la preciosidad. Él, Cristo mismo es nuestra preciosidad. Y en Filipenses 3:7-8 podemos ver que Pablo, todo lo que yo tenía de ganancia he estimado como pérdida. Era una gran pérdida para él. Para mí todo es una pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo para que pueda ganar a Cristo. Pablo tenía un cambio su concepto de valor. Todos tenemos que tener un cambio en lo que valoramos. Y lo que Pablo valoría fue ganar Cristo. Eso es lo que también debemos valorar. Todos los días tenemos que ganar más a Dios. En esta reunión queremos ganar a Dios lo más posible. En Jeremías 15:19, el Señor dice a Jeremías, si entresacas lo precioso de lo vil, precioso de lo vil, serás como mi boca. Seremos como la boca de Dios. Cuando ministramos la palabra, y todos ministramos la palabra, santos, de acuerdo con nuestra medida, nuestra porción, cuando estamos cuidando a las personas, tenemos que sacar lo precioso de lo vil. Cualquier cosa menos Dios mismo, en Cristo, realizado como el Espíritu para nuestro disfrute, es sin valor. Él es la única mercancía preciosa en todo el universo. Tenemos que siempre sacar lo precioso de lo vil, y así seremos la boca de Dios. Ahora, número 2 en el bosquejo. El propósito principal del relato de Génesis no es mostrar la caída, sino todo lo que puede hacer la gracia de Dios por los seres caídos. La gracia es Dios mismo, la presencia de Dios. Santos, me gusta esto. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios mismo. Gracia es la presencia de Dios. Nunca puedo olvidar varias veces cuando el hermano Lee se levantaba para hablar y él oraba así: Señor, tu presencia es todo para nosotros, en nuestra vida y nuestra obra. Y esto es verdad. Si tenemos la presencia del Señor, tenemos todo. Si perdemos la presencia del Señor, perdemos todo. Porque, como este punto dice, gracia es Dios mismo, gracia es la presencia de Dios. Y prácticamente hablando, la presencia de Dios es su sonrisa. Cuando tienes la sonrisa de Dios, tú tienes su presencia. Dice que la presencia de Dios que nosotros disfrutamos, a fin de que llegue a ser nuestro todo y que haga todo en nosotros, por medio de nosotros y para nosotros. La gracia es Dios que viene a nosotros para ser nuestro suministro de vida, nuestra fuerza y nuestro todo. Yo también os quiero animar todos esos puntos que estamos tocando. Puedes orar oraciones cortas sobre estos puntos. No tiene que ser oraciones largas. Puedes decir: Señor, quiero que tú seas la gracia para mí hoy. Haz todo en mí, a través de mí y para mí hoy. Y, oh, venid a mí para ser mi suministro de vida, mi fuerza, mi todo. Orar esto, solo esto, y el Señor contestará esta oración. Ahora, en Juan 1:16, dice que tenemos que ser ellos que reciben gracia sobre gracia. Esto debe ser nuestra vida cotidiana, gracia sobre gracia. Ahora, letra A, dice, los que aman al Señor le disfrutan como gracia. Eso es porque todos los días tenemos que comenzar el día diciendo: Señor Jesús, yo te amo. Así has comenzado tu día con el disfrute del Señor como gracia. Los que aman al Señor le disfrutan como gracia. Efesios 6:24. Y sabemos también en Juan 21:15-17, antes de eso, Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Él fue para recobrarle a Pedro, para restaurarle a comunión con él. Y él preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Esto es lo que el Señor quiere, santos. Cuando llegamos al fundamental del asunto, el Señor nos está preguntando, ¿me amas? Pedro dijo, Señor, tú sabes que te amo. Así que si amamos al Señor, ¿qué va a ocurrir? El Señor dice, justo después que Pedro dijo eso, apacienta mis corderos. Santo, si amamos al Señor, espontáneamente las palabras saldrán de nosotros para apacentar los corderos. Y tan segunda vez le preguntó a Pedro, Simón, ¿me amas? Él dijo, Señor, tú sabes que te amo. El Señor dijo, pastoreo mis ovejas. Y pastorear quiere decir cuidar con ternura, haciendo la gente feliz con la presencia del Señor, y nutriendo, que es alimentando con el alimento del Señor. Y una vez más le preguntó a Pedro la tercera vez, Simón, ¿me amas? Él dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Santos, al final del ministerio de nuestro hermano, si miras cristalización del Evangelio de Juan, al final hay un título maravilloso que yo me acuerdo porque yo estaba allí con hermano Lee cuando él estaba dando estos títulos. Y los títulos mismos son extraordinarios. El título de este mensaje en particular es el Ministerio Apostólico en cooperación con el Ministerio Celestial de Cristo. Bueno, esto lo vemos aquí en Juan 15, 21, 15 a 17. ¿Qué es el Ministerio Apostólico? Es amar al Señor, apacentar sus corderos y pastorear sus ovejas. Y esto es en cooperación con el Ministerio Celestial del Señor. ¿Qué es el Ministerio Celestial de Cristo? Según 1 Pedro 2, 25, el Señor ahora ascendido, ¿qué está haciendo? Él es el pastor y guardián de vuestras almas. Él está cuidando de la condición de nuestra persona. Y en Hebreos 13, vemos lo que Cristo está haciendo. El Cristo resucitado y ascendido en su ministerio celestial. Él es el gran pastor de las ovejas. En Apocalipsis 1, 12 y 13, vemos Cristo andando entre los candeleros de oro. Él está vestido con una ropa sacerdotal y está ceñido en el pecho con un cinto de oro. No en los lomos, pero en el pecho. El pecho significa amor. Y el cinto de oro, significa la fuerza divina. Esto quiere decir que Cristo está ejercitando su fuerza divina junto con su amor para cuidar todas las iglesias en la tierra. Y está andando en medio de los candeleros de oro como el Hijo de Hombre. Pero tiene un cinto de oro en su pecho, significando la fuerza divina y su amor. Y entonces, con estos candeleros, ¿qué está haciendo? Bueno, según el Antiguo Testamento, los sacerdotes siempre recortaron las mechas y añadieron aceite a los candeleros. Esto es lo que el Señor está haciendo aún en esta conferencia. Yo siento como podías poner un cartel ahí en la puerta. Bueno, no tenemos puerta porque estamos en Zoom. Pero si tuvimos una puerta, podías poner un cartel que decía, entrar por aquí por un recorte. Parece una peluquería. Pero no es este tipo de recorte. Es para un recorte de nuestras mechas, para recortar nuestra mecha. El Señor quiere cortar nuestro ser mundana, nuestra carnalidad, nuestra vivir en el yo. Él quiere recortar todo relacionado con Satanás, pecado y la muerte con nosotros. Y entonces Él quiere añadir el aceite en la iglesia, en nuestro ser interior. Y este aceite significa el Espíritu como la realización de Cristo, quien es la corporificación de Dios el Padre. Ahora, otro punto que quiero tocar. Esto es la manera de mantener nuestra victoria. ¿Quieres saber la manera de mantener tu victoria? Para el amor al cuerpo de Cristo. Es muy sencillo. ¿Sabes lo que es? Tenemos que vivir una vida de avivamiento matutino. Todos los días, tener un tiempo con el Señor, donde tú de verdad estás avivado por el Señor. No simplemente dando vueltas, pagando el aire. Digo, Señor, quiero tocarte y quiero que me toques. Yo quiero tocarte, Señor. Quiero que me toques. Señor, yo quiero que me infundes con todo lo que eres. Así que vivimos una vida de avivamiento matutino, pero también vivimos una vida de pastoreo para que podamos alimentar a otros. Esto es como mantenemos nuestra victoria. Ahora, ve, dice, la gracia del Señor Jesucristo como el abundante suministro del Dios triuno es disfrutado por nosotros cuando ejercitamos nuestro espíritu humano. Gálatas 6:18 y también Filipenses y Filemón, los últimos versículos dice, la gracia del Señor esté con vuestro espíritu. Si vamos a experimentar la gracia del Señor, tenemos que ejercitar nuestro espíritu para tocar al Señor. El Señor en sí mismo es la gracia. 2 Timoteo 4:22 son las últimas palabras de Pablo. Y él dijo, el Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Si tenemos esta experiencia en la realidad, si estamos disfrutando al Señor como aquel que está con nuestro espíritu, estamos disfrutándole como la gracia, esto dice que tendremos la experiencia de disfrute más elevado de Él. Para disfrutar al Señor en nuestro espíritu es de tener la presencia de la gracia. Cuando perdemos eso, la iglesia se cae en degradación. Así que tenemos que orar, 2 Timoteo 4:22, que sea nuestra realidad. Ahora, letra C. La palabra de Dios es la palabra de gracia. En Hechos 20:32, Pablo con los ancianos en Éfeso por última vez, él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de sugerencia que os puedo edificar y daros todas las riquezas como tu herencia, vuestra herencia. Así que su palabra es la palabra de la gracia. Si quieres disfrutar al Señor, tienes que meterte en la palabra con un entorno de oración. Y claro, en Colosenses 3:16, si permitimos la palabra morar en nosotros ricamente, cantaremos con gracia en nuestros corazones a Dios. Y claro, Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras. Muchas veces omitimos esta primera parte, pero todos los días tenemos que hallar las palabras de Dios, un nuevo descubrimiento. ¡Oh, wow! Encontré las palabras de Dios hoy. Yo he leído esto antes, en el pasado lo he leído, que, mire, yo puedo decir, muchas veces, por la misericordia del Señor, yo editaba libros, como este libro. Yo estaba ahí cuando tuvimos las reuniones. Mi testimonio es que yo podía estar ahí para las reuniones, yo podía revisar el libro, yo leía el libro entero, cada palabra al hermano Lee, y volvía a leerlo después, y es como, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde estaba? Estas palabras, me meto ahí en ellos, y se conviertan en la palabra instantánea a ti, aplicable a ti en el momento. Haya sus palabras aquí. Y el ministerio, claro, no reemplaza la Biblia. El ministerio abre las riquezas de la Biblia y nos muestra, demuestra el significativo intrínseco de la Biblia. Y si permitimos que la palabra muera en nosotros, será el gozo de nuestro corazón. Ahora, D dice, experimentamos al Dios triuno procesado como la gracia de la vida al reunirnos con los santos sobre el terreno de la unidad. Esto es nuestra experiencia. Tú puedes mirar todos estos versículos después. En Hechos hay unos versículos que quiero hablar. Hechos 4:33 dice que cuando la iglesia empezó a reunirse, dice, abundante gracia era sobre todos. Oh, que esto sea nuestra experiencia en todas las iglesias locales. Que cuando nos reunimos, abundante gracia está sobre todos Y en Hechos 11:23 es algo muy asombroso. Dice, Bernabé visitó Antioquía y cuando llegó, vio la gracia de Dios. En otras palabras, la gracia de Dios era visible a Bernabé. ¿Esto qué quiere decir? Para que Bernabé pudiera ver la gracia de Dios. Esto quiere decir que Bernabé vio al Dios triuno, recibido y disfrutado por los creyentes y expresados a través de ellos en su salvación, en su cambiar de vida, en su vivir santo, en los dones que ejercitaron en las reuniones. Bernabé vio cómo Dios triuno estaba siendo disfrutado por los santos ahí, en su salvación, en su cambio de vida, en su vivir santo, en los dones que ejercitaron en las reuniones. Todo lo que podía ser visto por otros. Esto es gracia visible. Podemos actualmente ver la gracia de Dios cuando esta gracia opera en nosotros. Y Bernabé dice que él animaba a los santos de Antioquía a quedar con el Señor con propósito de corazón, que serían fieles al Señor para aferrarse al Señor y vivir en comunión con el Señor. Ahora vamos al E. E dice, podemos experimentar al Señor como nuestra gracia que aumenta y es todo suficiente en medio de los sufrimientos y las pruebas. Claro, 2 Corintios 12:9 indica eso. Pablo tenía un aguijón en la carne. El Señor no quitó el aguijón. Él dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en debilidad. Watchman tiene una historia. Tenemos un librito que se llama Tesoro en Vaso de Oro, que sería bueno leerlo. Es muy corto. Pero en este librito, no lo puedo decir palabra por palabra, pero la esencia de la historia es que hermano Lee estaba pidiendo al Señor de quitar algo de una enfermedad o algo que le estaba molestando mucho. Y él dijo que el Señor le dio una visión de un barco navegando en un río y había una gran roca en medio del río bloqueando para que la barca no podía navegar por el río. Y el Señor dijo, le dio esta visión y le dijo, ¿quieres que quito la roca o quieres que el nivel de agua se elevara? Y inmediatamente, hermano Ni se dio cuenta que a Dios no le gusta quitar la roca, sino elevar el nivel del agua. Así que muchas veces, cuando pasamos por pruebas y dificultades, es para que Él puede elevar el nivel de nuestro disfrute de Él en nuestro ser. Ahora, F. Debemos laborar por el Señor en el poder de su gracia. Pablo dijo, he trabajado mucho más que todos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahora, G, letra G, debemos ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Es interesante que la palabra economía, como en 1 Timoteo 1, 3 y 4, que la enseñanza única en el Nuevo Testamento es la enseñanza de la economía de Dios. La palabra ahí es oikonomía. Ahora, esta palabra por mayordomo, mayordomos en el griego es oikonomos. Tenemos que ser buenos oikonomos de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que tenemos que ser buenos distribuidores, buenos impartidores de la gracia multiforme de Dios. En Efesios 3:2, Él dice que Él tiene la mayordomía. Esta palabra mayordomía, que también es oikonomía. En
cuando la economía de Dios nos está entregado a nosotros, se convierte en nuestra mayordomía. Y dice que este mayordomía fue dado a mí para ti. ¿Qué quiere decir esto prácticamente? Cuando nosotros disfrutamos al Señor es para amar, por amor a otros. Yo tengo que disfrutar al Señor todos los días por amor a los santos a quien estoy cuidando. Aún por amor a mi familia. Yo tengo que disfrutar al Señor. Es a mí para ti. Santos, en vuestra vida, no quitas estas palabras de tu experiencia. A mí, si no tienes el a mí, no puedes tener el para ti. A mí es nuestro recibiendo Dios en Cristo como el Espíritu en nosotros. Esto es a mí. Y este disfrute del Dios triuno puede fluir a través de nosotros a otros, que es para ellos. Vale. Con estos versículos que son maravillosos, lo puedes mirar después. Ahora, H, mediante el poder de la gracia, la fortaleza de la gracia y la vida de la gracia, podemos estar bien con Dios y con los demás. La gracia produce justicia. Todos estos versículos demuestran eso. Como dijimos antes, Romanos 5:21 dice, la gracia reine por la justicia. Ahora, letra C. Al igual que su bisabuelo Enoch, Noé anduvo con Dios por fe. Este fue el elemento divino de Dios, transfundido y infundido en su ser, elemento que llegó a ser su capacidad de creer. Siempre me ha gustado esto mucho, porque cuando yo era incrédulo, siempre pensaba, ¿cómo puedo tener fe? En mi mente no podía entender cómo gente puede simplemente creer en Dios, creer en Cristo. Pues lo que pasa es que no es de ti, es el elemento divino de Dios que está impartido en nosotros para ser nuestra capacidad de creer. Por esto Hebreos dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, Él nos infunde con el poder para capacitarnos de tener fe y creer. Y también dice, como resultado de ello, Noé se convirtió en un heredero de la justicia y un heraldo de justicia, a manera de protesta contra aquella maligna generación. La justicia de Noé fortaleció la postura tomada por Dios respecto a ejecutar su juicio sobre tal generación impía. Ahora, letra D. Esto es un punto muy grande. El arca que Noé construyó es un tipo del Cristo concreto y presente. ¿Quién es la salvación de Dios? Y edificar al arca es edificar a este Cristo concreto y presente, que nos es la salvación de Dios en nuestra experiencia, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo. Según el libro de Filipenses, esto equivale a llevar a cabo nuestra salvación. Y quiero que entendáis eso. El arca, por un lado, significa Cristo mismo. Por otro lado, podemos decir que el arca significa la iglesia. Y sabemos que la profecía más grande de la Biblia es Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Pero vamos a ver este punto del arco significando Cristo mismo. Significa el concreto y presente Cristo, como la salvación de Dios. Considera, ¿qué fue la salvación de Noé, de él y su familia? Su salvación fue el arca. Esto fue su salvación. Santos, nuestra salvación es Cristo. Así que tenemos que edificar el concreto y presente Cristo como la salvación de Dios en nuestra experiencia. Y cuando hacemos eso, esto es para edificar el cuerpo de Cristo. Este es el segundo punto, el segundo tipo, como el Cristo cooperativo. Y esto es, equivale a llevar a cabo nuestra salvación. Así que cuando edificamos el Cristo concreto y presente en nuestra experiencia para edificar el cuerpo de Cristo, somos salvos de esta generación torcida y perversa y somos salvos en una manera completa. A través de regeneración, transformación y glorificación, somos salvos a una nueva era, la próxima era, la era del reino milenio. Será una recompensa como los vencedores de Cristo, su novia vencedora. Santos, todos los días tienes que edificar el concreto y presente de Cristo en vuestra experiencia. Si haces eso, entrarás en el mismo Cristo que has edificado en tu experiencia en el cuerpo de Cristo. Esto es el arca. Y si me entiendes, voy a usar el término así. Estaréis en Cristo en realidad y flotaréis. Vais a estar flotando sin ningún esfuerzo propio. Vas a flotar al reino del milenio. Ahora, el uno debajo de edificar el arca es llevar a cabo nuestra salvación, lo cual equivale a edificar a Cristo en nuestra experiencia con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, el Cristo cooperativo. Aquel en lo cual Noé trabajó, en lo cual entró, fue la salvación de Dios, el arca. Debemos tener a Cristo concreto y presente en quien podemos entrar como salvación de Dios. Amén. Nuestro Cristo no es un Cristo histórico, no es un Cristo lejano. Él es un Cristo concreto y presente. Él es un Cristo en lo cual podemos entrar como la salvación de Dios. Ahora, 3 dice, la salvación mencionada en Filipenses 2:12 no es la salvación eterna que nos libra de la condenación de Dios y del lago de fuego, sino la salvación diaria y continua, que es Cristo como una persona viviente. Aunque la salvación eterna ya es nuestra, necesitamos experimentar una salvación adicional que nos libre de esta generación torcida y perversa. Es por eso que Filipenses 2:12 nos dice llevar a cabo vuestra salvación. Y Filipenses 2:15 dice, como hijos de Dios, somos en medio de una generación torcida y perversa. Tenemos que ser salvos de esta generación torcida y perversa. ¿Cómo? Por enarbolando la palabra de vida. Enarbolar la palabra de vida quiere decir, presentamos la palabra de vida, ofrecemos la palabra de vida a otros por vivir Cristo. Entonces dice, entre quienes resplandecéis como lúmenes. Me gusta esto, resplandecéis. Cuando estamos en el mundo debemos resplandecer. Y solo podemos resplandecer si permitimos que la palabra de luz y vida mora en nosotros ricamente todos los días. Ahora, 4. Hoy nos encontramos en el túnel de la salvación de Dios. Ya hemos entrado en él y atravesar este túnel equivale a llevar a cabo nuestra salvación. A. Cuanto más Noé edificaba el arca, más avanzaba en el túnel de la salvación de Dios. Y finalmente entró en aquello en que había trabajado. B dice, el propio Cristo que edificamos hoy en nuestra experiencia llegará a ser nuestra salvación en el futuro. Un día, bajo la soberanía de Dios, entraremos en el propio Cristo a quien hemos edificado. Escucha eso. Incluso hoy en día, si edificamos a Cristo en nuestra experiencia, podremos permanecer en Cristo, o sea, morar en Cristo. En otras palabras, si tú despiertas por la mañana y comienzas tu día por edificar Cristo en tu experiencia, y durante el día haces eso, espontáneamente tendrás la capacidad de entrar en este mismo Cristo. podrás permanecer en Cristo y morar en Cristo. Ahora, número uno dice, edificar a Cristo en nuestra experiencia es amar al Señor. ¿No es maravilloso? Esto es muy práctico. Señor Jesús, te amo todo el tiempo. Háblale. Invocando su nombre. ¿Sabes, santos? Yo tengo una carga muy fuerte para los jóvenes. Vosotros que estáis con los jóvenes, tienes que ayudarles a hablar con el Señor. Hablar con Él. Dice tres veces en las Escrituras que Abraham era un amigo de Dios. Vemos que Moisés fue un compañero de Dios. Abraham tenía una relación tan íntima con Dios que él podía hablar con Él. Tenemos que aprender a hablar con Dios. Tener cientos de conversaciones con Dios hasta que estas conversaciones se conviertan en un memorial eterno entre nosotros y Dios. Y santos, si tenemos cualquier problema, tenemos que decirlo al Señor. El Señor está ahí mismo en nosotros. Él está con nosotros cara a cara. Así que cuando viene ansiedad, podemos decir, oh Señor, esta ansiedad es tuyo, no es mío. Yo doy esta ansiedad a ti porque tú lo llevas por mí. Tú dices eso. Espontáneamente vas a recibir el alimento del Señor y tu metabolismo funcionará así. Esto es vivir Cristo. Ahora, en el próximo punto, estoy hablando directamente del ministerio. Es un secreto. Voy a hablar de un secreto. Dice, ellos que no conocen el secreto. ¿Qué secreto? El secreto de hablar con el Señor cara a cara. De cualquier problema que tienes, cualquier ansiedad que tenemos, cualquier problema que tenemos, habla con el Señor por invocar su nombre. Dice que los que no conocen este secreto consideran que vivir a Cristo es algo difícil. Escucha, actualmente tenemos que practicar hablar con el Señor constantemente y ahí espontáneamente viviremos Cristo. ¿Qué secreto es esto? ¿Qué secreto es esto? Ahora, número dos. Oh, espera. No terminé el otro. Oh, ok, tener comunión con Él. Ahora, vivir por Él y andar junto con Él día a día y hora tras hora, de tal modo que seamos personas que andan juntamente con Dios a fin de ser personas que laboran con Él. Hora dos. Entonces edificaremos a Cristo en nuestra experiencia para poder entrar en Él como nuestra salvación. Ahora, 5. Los cuatro capítulos de Filipenses nos hablan de la persona viviente y todo inclusivo de Cristo. Yo no sé si habéis considerado el libro de Filipenses así, que los cuatro capítulos hablan de la persona viviente del Cristo todo inclusivo, que es nuestra salvación. Dice en Filipenses 1, la salvación consiste en vivir a Cristo y magnificarlo en cualquier circunstancia. En Filipenses 3, la salvación consiste en reflejar a Cristo al enarbolar la palabra de vida. Se dice en Filipenses 3, salvación es la justicia de Dios, esto es, Dios mismo corporizado en Cristo. Así que en Filipenses 3, 8 y 9, Pablo dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por medio de la fe. Esto es Cristo como nuestra justicia subjetiva. Y ahora dice en Filipenses 4, la salvación es Cristo mismo como la vida que es verdadera, honorable, justa, pura, amable, de buen nombre y llena de virtud y digna de alabanza. Esto es Filipenses 4, 8. Ahora, Romanos 2. Tenemos la obra de Noé. Fue una obra que cambió la era. Segundo Corintios 6, 1 dice, Él y sus cobradores laboraban junto con Dios. Toda nuestra obra es laborar junto con nuestro Señor. ¿Y qué es su obra? Edificar su iglesia. Eso es porque tenemos que edificar el Cristo concreto y presente para nuestra salvación, para edificar el cuerpo de Cristo. Ah, dice, Dios le dio a Noé una revelación toda inclusiva, una revelación adicional, la revelación de que debía edificar el arca, que era la manera en que Dios pondría fin a aquella generación corrupta y traería una nueva era. Noé edificó el arca no conforme a su propia imaginación, sino en absoluta conformidad con la revelación que Dios le había dado y sus instrucciones divinas por medio de la fe. En Hebreos 11:7 dice, por fe Noé, habiendo sido divinamente advertido. Santo, es una misericordia que tú puedes coger la versión recobro de la Biblia. Lea la Biblia. Lea las notas que abren la Biblia. Que son el genuino Nuevo Testamento ministerio. Pero no reemplazan la Biblia, pero abren la Biblia, nos traen las riquezas de la Biblia, nos lleva al significado intrínseco de la Biblia, nos provean las instrucciones divinas para edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo, para que seamos la novia de Cristo. Número uno, el arca es un tipo de Cristo. No solamente de Cristo como individuo, sino también del Cristo corporativo, la iglesia, lo cual es el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre, a fin de llegar a su consumación en la Nueva Jerusalén. Ahora, 2 dice, la edificación del arca tipifica la edificación del Cristo corporativo, ejecutada por quienes laboran juntamente con Dios, valiéndose del elemento de las riquezas de Cristo como material de construcción. Y otra vez quiero comentar que estos bosquejos hay tanto aquí, pero estoy muy, muy contento que lo podéis tener, pero no debe ser archivado en un estante. Puedes releer algunos puntos y orar cortas oraciones. Puedes volver a mirarlo y decir, oh sí, yo me acuerdo aquella conferencia. Hablaba de edificar el arca y qué era su significativo intrínseco. Tengo alguna memoria, pero no lo puedo hablar. Puedes volver al bosquejo y orar sobre este bosquejo y se convertirá en parte de tu ser. Hora 3. Esta edificación es una labor en la que Cristo es forjado en las personas, para que ellos sean conjuntamente edificados en virtud de Cristo, a fin de que lleguen a ser la manifestación de Dios en la carne. Y aquí tenemos Romanos 11:36. Porque, santos, cuando hacemos cualquier obra juntamente con Dios, toda nuestra labor tiene que ser, como Romanos 11:36 dice, tiene que ser de Él, tiene que ser por Él, y tiene que ser para Él, para su gloria. En otras palabras, aún ahora, mi esperanza es de lo que yo estoy hablando a vosotros ahora, que sale del Señor, que el Señor es la fuente de lo que estoy hablando. Y lo que hablamos, o en lo que servimos, queremos que sea de Él según su voluntad. No solo de Él, pero por Él, que quiere decir que Dios en Cristo como el Espíritu es el método, es el camino, la manera. Él es nuestra vida, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro suministro de vida, Él es nuestro todo, para ministrarle a Él a otros. ¿Y qué es el resultado de eso? El resultado es que todo lo que hacemos es para Él, para su gloria, que es su expresión corporativa. Ahora, B dice, al edificar el arca y entrar en ella, Noé no solamente fue salvo del juicio que Dios ejecutó sobre aquella maligna generación mediante el diluvio, sino que además fue separado de dicha generación y conducido a una nueva era. Ahora sé, asimismo, al verificar la iglesia y tomar parte en la vida de la iglesia, seremos salvos del juicio que Dios ejecutará sobre la presente generación maligna mediante la gran tribulación. Y además seremos separados de dicha generación y conducidos a una nueva era, la era del milenio. Esto, santos, esto es porque estamos aquí en el recobro del Señor. Es ser la novia vencedora de Cristo para traer de nuevo. De hecho, esta novia es el edificio de Dios. En Génesis 2 vemos eso. Dice que Dios abrió el lado de Adán y tomó una costilla y edificó esta costilla en una mujer. Y claro, la costilla significa la vida en resurrección de Cristo. Y esta vida que es Cristo mismo está siendo edificado en nuestro ser y nos está edificando en una mujer. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es la novia de Cristo. Ahora, el arca medía 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Los números básicos en el edificio de Dios son 3 y 5. Éxodo 27 nos muestra eso, lo cual representa la mezcla del Dios triuno con el hombre mediante su impartición divina. Ahora, dice, algunos de estos puntos hablamos ya en el primer mensaje, pero vale la pena repetir. El arca tiene 3 pisos, el piso bajo, el segundo y el tercero. Como leí en este libro, ¿qué es el principio que rija interpretando la Biblia? ¿Qué es nuestra carne de res? Nuestra carne de res es el Dios triuno, impartido en sus elegidos para edificarlos, para ser el cuerpo de Cristo, para ser la novia de Cristo, para traer de nuevo, para que juntos lleguen a ser el nuevo Jerusalén, el gran Dios hombre en el universo. Ahora, el 1 dice, las 3 secciones del tabernáculo representan las profundidades en las cuales todos debemos entrar, y los 3 pisos del arca representan la altura de que todos debemos alcanzar. 2 dice, los 3 pisos del arca representan al Dios triuno. El Espíritu nos lleva al Hijo, y el Hijo nos lleva al Padre. Cuando llegamos al Padre, nos encontramos en el tercer piso. Vemos esto en Lucas 15 con el Hijo pródigo. El Espíritu dice que el Espíritu nos lleva al Hijo. Vale. En Lucas 15, la primera cosa que te menciona es Cristo, el Hijo, como el pastor, dejando los 99 y yendo a buscar el uno que estaba perdido, y dice, hasta encontrarla. Santos, el Señor nunca da por vencido con nadie. Todos somos prueba de eso. Él fue tras nuestro hasta que nos encontró. Esto es Cristo el Hijo, su redención. Pero más adelante habla de una parábola de una mujer que tenía 10 monedas de plata y cuando perdía uno, enciende la lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla. Así, esto quiere decir que ella no va a parar hasta que lo encuentra. Esto es la santificación del búsqueda del Espíritu. Antes que recibimos al Señor como nuestro Redentor y nuestro Salvador, el Espíritu nos estaba buscando. Estaba obrando en nuestro entorno. Él nos estaba buscando. estaba usando la palabra para iluminarnos, para causarnos de venir a nuestro sentido, como dijo el pródigo, volviéndose en sí. Y se dio cuenta, tengo que volver a mi padre. Así que volvió a su padre. Y el padre le vio y le dijo a sus siervos, trae la mejor ropa y vestidle. Esto es Cristo, como la justicia que satisface a Dios. Puse un anillo en su mano, que es el Espíritu que nos sella. Pone sandales en los pies, que es el poder de Dios para salvarnos de este mundo inmundo. Y trae el besoro gordo, mátalo, y que comamos y regocijemos. Y esto es el Cristo rico que murió en la cruz para nuestro disfrute. So, aún en Lucas 15, vemos el Espíritu que nos busca santificándonos, llevándonos al Cristo, al Hijo, para nuestra redención y nuestra regeneración. Y últimamente nos lleva a Dios el Padre y a la casa de Dios el Padre, que es la iglesia. ¿Y qué escuchamos en la iglesia? Escuchamos a gente comiendo y regocijando. Esto es como nuestra vida de iglesia debe ser. Gente comiendo Cristo y regocijando, disfrutando Cristo. Ahora, 3 dice, debemos entrar en la intimidad más profunda y elevada con nuestro Dios triuno a fin de que Él pueda llevarnos al tercer piso para mostrarnos sus misterios, secretos, tesoros escondidos. En el primer mensaje yo mencioné eso. Si tienes una casa de 3 pisos y vives en el tercer piso, tú solo vas a llevar ahí arriba la gente con quien estás lo más íntimo a este tercer piso, para que podías mostrarles tus misterios, tus secretos, tus tesoros escondidos. Estos versículos nos dicen cómo podemos ser íntimo con Dios. 1 Corintios 2:9 dice que Dios ha preparado cosas que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni han subido en el corazón del hombre. Dios ha preparado para los que le aman. Así que tenemos que amar al Señor. 1 Corintios 16:22, de cualquiera que no ama al Señor, que sea una maldición. Si no amamos al Señor, somos bajo una maldición. Pero si amamos al Señor, es difícil describirlo, es indescribible. Lo que dice 2:9, todas las riquezas del Dios triuno serán nuestras por amarle. Ahora, 2 Corintios 2:10 dice que todo lo que hacemos debe ser en la persona de Cristo. Y la palabra persona quiere decir en su cara. Hacemos todo en la cara, en el índice de sus ojos. Éxodo 33:11 dice que como un hombre habla con su amigo, su compañero. Señor, hazme tu compañero. Quiero que me hables cara a cara todos los días. Ahora, F. En el arco había una sola apertura, la cual estaba orientada hacia los cielos, para que entre luz. En términos modernos, esto sería como una claraboya, un tragaluz. Pero había solo una apertura hacia los cielos. Esto indica que la cantidad de vida que tiene determina en qué piso estás. Señor, tenemos que orar. Señor, llévame al piso tercero. Yo quiero estar en el tercer piso del Dios triuno para que yo pueda estar debajo esta apertura, esta ventana abierta para recibir el máximo luz que puedo. Y ahora en Génesis 10:16 dice que harás una apertura para la luz. Y uno dice, la palabra hebrea traducida apertura tiene la misma raíz que la palabra hebrea, que se traduce en mediodía. Eso significa que cuando estamos bajo la apertura, la ventana, estamos en el mediodía y estamos llenos de luz. 2 dice, al igual que en el arca había una sola ventana, una sola abertura, en el edificio de Dios hay una sola revelación y una sola visión, la cual es impartida mediante un único ministerio. Por esto, en Hechos 26:19, Pablo dijo al rey Agripa, no fue desobediente a la visión celestial. ¿Y qué es la visión celestial? Si leemos los epístolos de Pablo, es muy claro que la visión celestial es la visión de la economía eterna de Dios. Y esta visión eterna celestial, la economía de Dios, es la visión de esta era. Y está impartido a nosotros por el ministerio de la era. Ahora voy a seguir. G dice, había solamente una puerta, una sola entrada al arca. Esta única puerta es Cristo. Ahora me gusta Génesis 7:16, dice que ellos que entraron en el arco, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios había mandado. Y dice, Jehová le cerró la puerta detrás de él. Santos, hemos entrado en Cristo y Dios ha cerrado la puerta detrás de nosotros. ¿Qué quiere decir que es demasiado tarde para salir de Cristo? Dios ha cerrado la puerta. Ya eres una persona en Cristo. Así que uno dice, la entrada de Noé en el arca tipifica nuestra entrada en Cristo. 2 dice, una vez que hemos creído en el Señor, Dios nos encerró en Él y es imposible salir. H dice, el arca estaba hecho de madera de gofer, que es una variedad de chipre, de madera muy resinosa, resistente al agua. Esto es una figura del Cristo crucificado, quien resiste las aguas de la muerte. Y ahora el I dice, el arca estaba cubierto por dentro y por fuera de brea, un tipo de la sangre redentora de Cristo, la cual cubre el edificio de Dios por dentro y por fuera. Uno dice, la palabra hebrea traducida brea previene de la misma raíz que la palabra expiación, que significa cubrir. Noé y su familia fueron salvos del juicio del diluvio por la brea que cubría el arca, lo cual significa que los creyentes en Cristo son salvos del juicio de Dios por la sangre redentora de Cristo. Mira, 2, me gusta eso. Cada vez que miramos la sangre, tenemos paz. Cuando ves que Dios mira la sangre, cada vez queda satisfecho. Cada vez que Satanás mira la sangre, queda capacitado para atacar. Y cada vez que los ángeles miran la sangre, se regocijan. Gracias, Señor, por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, J. Las aguas por las cuales pasó Noé son figuras de las aguas del bautismo. Esto es primero de Pedro 3:20-21. Uno dice, la brea de la cual estaba recubierta del arca, que representa la sangre de Cristo, salvó a Noé del juicio del diluvio, mientras que el agua del diluvio, que representa las aguas del bautismo, no solo sirvió para juzgar al mundo, sino también para separar a Noé de tal era maligna. 2 dice, el agua del diluvio libró a Noé de la vieja manera de vivir y lo llevó a un nuevo entorno. Del mismo modo, el agua del bautismo nos libra de la vana manera de vivir que heredamos y nos lleva a una manera de vivir en resurrección en Cristo. Romanos 6:3-5 nos dice, en Mateo 28:19, somos bautizados en el Dios triuno. Galatas 3:27, somos bautizados en Cristo. Aquí en Romanos 6:3-5 dice que somos bautizados en la muerte de Cristo. Y 1 Corintios 12:13 dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Santos, tenemos que compartir estas cosas con las personas antes que sean bautizadas, para que se dan cuenta lo que está ocurriendo cuando son bautizados. Están siendo bautizados en la muerte de Cristo. Y como resultado, su viejo manera de vivir está enterrado en estos aguas de bautismo y son llevados a un entorno nuevo. ¿Qué es este entorno nuevo? Es un entorno nuevo en lo cual andan en novedad de vida. ¿Qué quiere decir? Que están andando en resurrección en Cristo. Bueno, esto es el significado de Noé. La vida y obra que puede cambiar la era. Qué misericordia que podemos tener este material, aún para leerlo juntos. Pero os quiero animar que puede leer Estudio Vida de Génesis y verás mucho más. Vamos a parar aquí y tener un poco de testimonio y comunión. Amén, santos.